tenía que estar hoy a las 11 de la mañana ahí en el punto 30. Y entonces él decidió coserse la boga o un alambre. La tiene un poco hinchada e ir para allá. Lo dejamos ahí y ahora estamos esperando. Yo vine para acá para la casa, para la niña y después me vuelvo de nuevo para estar allá. Y él pensó muy bien lo que iba a hacer. Estamos cansados de tanta represión todos los días aquí. La seguridad del Estado, todos los días una patrulla. No puede salir, no lo dejan salir. No puede hacer absolutamente nada.
Hasta aquí las informaciones. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, agosto 27 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que ustedes dispensan de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, agradeciendo esa audiencia tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano y desde luego pues sugerencias que ustedes me envían a través de Facebook y que quisiera las enviaran a través del correo traslanoticia@gmail.com para así tenernos, hacer como una especie de cadena de los temas que sobre la problemática cubana son de interés para todos ustedes. Hoy la asistencia técnica en Radio Martí de Efraín García y guardando el distanciamiento social producto del coronavirus, Miguel Sánchez, mi productor, y quien les habla, Cari Roque, desde sus hogares, para darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Una breve reflexión de algo que ha ocurrido en la nación americana y que indudablemente pues a todos nos llenó anoche de estupor y de preocupación. Luisiana ha sido abatida muy fuertemente por un huracán que nos recordó a todos el huracán Andrew, y justamente fue al paso del tiempo en que se conmemoraba otro huracán que fue devastador. Así que nuestras oraciones y buenos deseos para todos los que en esa zona del Panhandle de la Florida se ven afectados aún en este momento por terribles y violentas ráfagas y tornados. Y dicho esto, pues, doy la bienvenida a Omer Rodríguez, fundador del movimiento Cristiano Liberación. Muy buenas tardes, Omer.
Gracias. Un saludo, Cari. Un saludo llamada para toda la audiencia en Cuba, para los que nos escuchan en todas las partes de la isla. Un saludo. Muchas gracias.
Efectivamente, este ha sido un fenómeno natural que indudablemente en Cuba causó grandes estragos, pero lo que ha ocurrido en esa zona del Golfo ha sido catastrófico. Pero bueno, hay que seguir batallando y pidiéndole a Dios que se apiade de la tierra. Ahora bien, hay una noticia que quiero compartir contigo porque los Estados Unidos le está pidiendo a los cubanos no arriesgar sus vidas en salidas ilegales. Como tú y todos recordarán, el último regalo que el anterior presidente Barack Obama le dejó a los cubanos fue la cancelación, sencillamente, del decreto de pie seco, pie mojado, con el cual yo nunca estuve de acuerdo, y lo digo a modo personal, porque era lanzar a los cubanos a una travesía a la muerte para tratar de tocar tierra. Pero ahora el gobierno actual está pidiendo a los cubanos que no pongan en peligro sus vidas en salidas ilegales por el mar. Y me gustaría,
mira, Cari,
en cuanto a eso.
Mira, Cari, el problema cubano nosotros sabemos. Lo primero que es necesario identificar la causa mayor y primaria, que no es la conciencia escapista, porque tenemos que decir que Cuba es una isla en escape, en fuga. Pero realmente esa no son los males, sino es el bloqueo interno a que están sometidos los cubanos. Ese bloqueo interno y fundamentalista que sufre por parte de los que ostentan el poder. Tenemos que ver que Cuba es, como te decía, un país en fuga, en escape. De Cuba sí quieren ir los jóvenes, los padres de los jóvenes, algunos abuelos y hasta los bisabuelos de los jóvenes. Es una isla en fuga, en escape, pero la raíz de todo esto es la situación que tiene el país. Nosotros, por supuesto, tú y yo coincidimos totalmente con el tema del pie seco, el pie mojado, completamente estamos en sintonía. No hay problema ahí. La administración, la actual administración está diciendo no pongan en riesgo, pero hay algo por encima de esto que a los cubanos no les interesa. Los cubanos quieren irse para donde sea. Hay cubanos en Haití, hay cubanos en Burundi, así, en Angola, en los cuatro latitudes hay cubanos, se escapan, no pueden más, prefieren ahogarse en el mar que seguir ahogando sus sueños, sus esperanzas y sus perspectivas diariamente. Y tenemos que entender esto, es una isla en escape, se quiere ir todo el mundo, incluso lo más mínimo para cualquier lugar, ya se lanzan en el balsa. Estos 8 cubanos que salieron del puerto de Caimarín, o salieron del área de Caimarín, se estuvieron buscando varios días por un perímetro gigante, no lo encontraron. También han salido otras personas, y te voy a comentar algo. Ayer me hablaban de un pueblo de Cuba, dice, no, pero aquí se ha ido gente que no se ha reportado nunca, ni los familiares han sabido nada, ni no han tenido forma ni de hacer saber. Estamos hablando de estos cubanos que sabemos, hay otros que ni se sabe si salieron y no sabemos, ni no tenemos dominio de eso, pero están llegando, están intentando la travesía muchos cubanos, otros te dicen, yo estoy loco que la situación cambie lo más mínimo para salir a Brasil y poder atravesar la selva y llegar a Estados Unidos. No le ha interesado a la gente si los pies secos, si el asilo, lo que sea, lo que quieren ir.
No, y con el mal tiempo, porque mira, el mal tiempo y la incertidumbre, y perdóname que te interrumpa, porque no hay una prueba fehaciente de que esa nave, ¿no?, que salió, esa embarcación, que la han buscado en 27.000 y pico de millas náuticas, logró ni tan siquiera salir de aguas internacionales o a aguas internacionales, porque los guardacostas cubanos han estado por años acostumbrados a hundir, ya tirándole sacos de arena, ya creándole ondas con barcas.
Movimientos.
Efectivamente. No sabemos tan siquiera eso. Pero ahora alguien me tiene a mí algún día que explicar el daño antropológico que ha causado ese régimen. Porque van buscando la libertad personal, aún a sabiendas de que pierden la vida, aún a sabiendas de que en el mejor de los casos, como acaba de ocurrir en Los Cayos, acaban de devolverlos porque no aplican a pie seco, pie mojado. Y no entiendo por qué tanta duda para lograr un consenso general y buscar la libertad total y absoluta, despojando a esa tiranía del poder que ha cambiado del tiempo en que ustedes lograron recolectar miles de firmas e hicieron que el gobierno tuviera que cambiar uno de los acápites de la Constitución.
pero hay una realidad, Cari. Sigue. El gobierno sigue ahí. El gobierno no ha cambiado para nada. Es la misma dictadura, la misma tiranía, e incluso cada día más feroz. Incluso ellos mismos son los que provocan esta mentalidad escapista. Si tú no te adaptas a esto, te vas de aquí. Eso mismo. Si tú le preguntas a alguien en la calle, en Cuba, te comenta esto mismo. No, el que no se adapte aquí, que se vaya. Ellos mismos provocan esta mentalidad escapista para que la olla no explote, y ellos han tenido esta válvula durante muchos años, durante 61 años. Cuba, que fue un país receptor de migrantes, se convirtió en un país emisor de migrantes desde el primer año 59, y los momentos han sido muchísimos. Ahora, lo que ha pasado es que la constante después de la abolición de los pies secos, pies mojados, ha sido por cualquier vía, por cualquier forma. Y ya vamos a adelantar, y te debo decir un poco más. Hay personas que están aquí, que viven aquí, escondidos como un emigrante cualquiera, sin documentos de ningún tipo, cubanos. Eso lo estamos notando. Incluso tengo casos de este tipo que existen aquí, que dicen, mira, yo estoy aquí, prefiero estar aquí como un emigrante cualquiera, sin documento, un indocumentado cualquiera, antes de permanecer en la isla. Y eso que se están deportando, que se están regresando, que están ocurriendo procesos un poco más difíciles en la parte migratoria, pero a los cubanos no les interesa en eso, porque su mentalidad es un país en fuga, en escape, es estampida. No estamos hablando de una migración ordenada, es estampida y fuga para el lugar que sea. Pero a pesar de todo esto, han ocurrido una serie de factores en los últimos tiempos que es increíble, y todo esto ha aumentado la misma presión, la represión que existe en el país, la falta de alimentos, la falta de libertad, la falta de perspectiva, hace que los cubanos se vayan para cualquier lugar. Y estamos hablando, hay personas que están saliendo en balsa hasta pasar a República Dominicana, no es aquí. Hay cubanos llegando a República Dominicana, cubanos llegando a otros lugares, no solamente a Estados Unidos. Es un escape. Las autoridades están advirtiendo, lo están diciendo, pero los cubanos se siguen yendo, porque la situación es mucho más grande y más peligrosa que arriesgar su vida en el mar. Y tenemos que tener eso presente. Y prefieren
es lamentable, te digo que es lamentable, porque indudablemente Cuba vive momentos que son definitorios. Hay una nomenclatura envejeciente, hay ya una nueva fase de nuevos delfines. O sea, ellos no se van a dejar arrebatar el poder porque vayan a morir. Ya ellos tienen preparados los nuevos cuadros.
Sí, cómo no.
Y desde luego, dentro de esos nuevos cuadros, pues Díaz-Canel es uno de los que está al frente de lo que dicta el Partido Comunista de Cuba, que se llama Raúl Castro. Y cómo vive en este momento, no solamente la incertidumbre de no tener un futuro, y es por eso que tú ves que prefieren irse a hacer viajes, servir de esclavos, lanzarse en cualquier brigada que los mande a Burundi, a donde quiera, con tal de salir del país. Y tristemente, todo esto son momentos adversos con inclusive la propia situación del coronavirus, que Cuba asegura que aunque tiene la vacuna no muestra efectos adversos, y están ensayando con los propios cubanos,
sí,
como si fueran probetas, conejos de India, y me gustaría
un criterio
para que el pueblo de Cuba conozca para qué sirve el cubano, el nacional, el criollo, como instrumento, no como ser humano.
Pero Cari, lo han probado, han hecho, y discúlpeme que te interrumpa, los cubanos hemos sido ratón de laboratorio para vacunas y para un modelo socialista también. Con nosotros se han ensayado muchísimas cosas, desde la libertad de racionamiento hasta la falta de libertades y todo lo que ha ocurrido. O sea, una vez más, somos ratones de laboratorio, experimentan con nosotros los cubanos. Es increíble.
Es muy lastimoso, es muy triste, es vergonzoso lo que está pasando, pero más vergüenza da, ¿no?, que una politóloga muy reconocida Sí. Y estamos hablando de la española Arantxa Tirado. Dice que ha vivido en Cuba con 30 euros y vuelve a lavar el modelo de consumo de la isla. Y yo me pregunto si esta señora ha tocado a la puerta de algún vecino y ha podido lavarse los dientes ese vecino con la pasta perla de su Shell. La politóloga Arantxa Tirado.
Tirado.
La Tirado. Muchacha. Ella, sí. Indudablemente, es simpatizante del grupo Podemos, que Podemos. Está más que afilado, indudablemente, y en el tono ideológico a la tiranía cubana. Ha tenido el descaro de decir al mundo que ella ha vivido en Cuba con 30 euros al mes. Y yo le pregunto, ¿sabe ella lo que gana un cubano, no en euros, sino en chavitos al mes?
No en chavitos, en una moneda que no se llama ni chavito, que es peso cubano, que sirve para dentro de la casa nada más, que es lo que le pagan. Eso le pagan a las personas en Cuba. Yo quisiera también preguntarle a ella, muy interesante el tema. Hay que partir de que esta muchacha es de esta izquierdosa, que estudió en Barcelona, después estudió en la UNAM en México, es de Podemos, porque tenemos que ir a las raíces de las personas muchas veces, con muchas tendencias, defensora de proyectos socialistas como el de Cuba, Venezuela, incluso alabado hasta Corea del Norte, con un odio visceral al capitalismo, a la sociedad de consumo, como dicen ellos, que es increíble. A este muchacho hay que preguntarle que si no sabe que una libra de frijoles en el interior del país vale 30 pesos, que lo que es lo que le pagan a las personas. Una libra de carne de puerco vale 55 pesos. Y ahí empezamos a decir, desde los boniatos que valen 10 pesos, la malanga vale 15. ¿Cómo va a sobrevivir ella? Que las tiendas está yendo pollo, esto es muy interesante, porque estas mismas tiendas que vendían en chavito, como hablábamos ahorita, porque estoy ya tan confundido con todas estas monedas de Cuba, que es increíble, en chavito ya la pasaron por la libreta de racionamiento. Tú tienes que ir ahí, el pollo te lo despachan, pero si van 100 paquetes de pollo, compran las primeras 100 personas, y hay veces que hay lugares que tienen 1,000 personas, 1,000 casas, o sea, hay personas, alguien me decía anoche a mí, yo estoy en una lista, hago el 724 y le dieron los primeros 100. Yo creo que antes del fin de año yo pueda tener pollo en mi casa. Mira con qué nivel de pesimismo, de incertidumbre te hablan las personas en Cuba, para que esta persona, que fue a Cuba un mes, y que es muy cómodo, porque hay ahora una tendencia de, y esto nos toca a los cubanos muchísimo, de politología online virtual, que es increíble, incluso tenemos mucho
oposición. Es como una pequeña batalla de ideas.
Sí, es la batalla de ideas, es virtual, es muy cómodo yo. Desde un aire acondicionado decirte que yo puedo sobrevivir en Cuba con 60 dólares o 30 euros al mes. Pero el problema no es, ven y vívelo aquí. Porque ella dice que estuvo un mes, esto es una gran mentira de ella. O únicamente que ella, como que el gobierno cubano utiliza mucho a sus agentes de influencia, lo hayan llevado por una casa de visita allí, con 30 dólares es posible que le haya sobrado, por supuesto. Y ella sobrevivió y vivió y compró la pasta perla y esas cosas que venden en Cuba, lo único nada más. Eso es una gran mentira de estos agentes de influencia que lo que hacen es vender la información y se convierten, rápidamente se convierte en virales y lo ve todo el mundo. Pero hay una realidad. El cubano a pie se ríe de esta tonta que muchas veces no tienen acceso a un Twitter, los cubanos no tienen acceso, porque tienen que comer primero antes de todo esto. Y lo que hace es reírse. Que vaya a vivir a Cuba como vive un cubano a pie, que vaya a vivir a un lugar de Holguín, de Oriente, no sé, o de Matanza, para que ella vea cómo se vive. Esto lo dice ella muy cómodo, desde una casa de visita o un hotel en La Habana que le pagaron los gendarmes de La Habana, los tiranos de La Habana, a esta muchacha que lo que hace es defender la tiranía o defender lo indefendible fuera de Cuba, para las redes sociales y para el mundo, nada más que esto. A mí no me preocupa mucho este tipo de personas porque son defensores de Podemos y es lo que estamos hablando. Vaya, que ese es otro tema para otro programa, Cari Roque.
Pero es que es una falta de respeto, porque ya hoy, con la cantidad de comunicaciones que hay a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Señores, ¿quién ignora que en Cuba, es la pasta dental Colgate y la de racionamiento en el mercado negro están a 5 CUC y la Colgate a 15? O sea, no hay manera de engañar. La mentira tiene patas cortas y por eso es que allá la han cuestionado y la han acorralado, inclusive desde México.
¿Desde México? ¿Dónde estudió?
Desde México, porque yo he seguido los tweets, yo he seguido el Instagram, y aunque en Facebook no tuvo la resonancia, porque indudablemente hay otros temas que son de mayor valor, y sí le han contestado y sí le han salido respondones. O sea, esto, y más cuando acabamos de saber que la propia ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, ha dicho que producto de la pandemia hay que racionar la entrega de productos de aseo. O sea, estamos hablando de que ella es como la contrapartida a la información, la desinformación, para dar a entender de que ella sí puede lavarse los dientes con la pasta perla, mientras que el cubano quizás puede que coja un pedazo de jabón Batey o un poco de bicarbonato para que los pocos dientes que le quedan no se les caigan.
Así mismo es. Así es increíble cómo esta muchacha, desde un cómodo Madrid, es capaz todavía de defender una vieja dictadura en el Caribe. Pero esto pasa mucho en todas estas personas. Y lo que tú dices, vivimos una época virtual donde todo se conoce muy rápido y donde tenemos noticias de cualquier parte de Cuba, y la gente son capaces de rebatirlo. Otros lo dicen, mira, esta tontorrona, esta tonta útil lo que está haciendo defendiendo la dictadura, pero realmente no es real lo que está diciendo, porque los cubanos no pueden sobrevivir ni con $300, creo, al mes. Es increíble los precios como están. Incluso todo ha pasado de estas tiendas de CUC a las otras tiendas de dólares con las tarjetas estas, porque ellos están desesperados en la búsqueda de dinero, que es lo que les interesa para sus arcas.
No, si en este momento ni tan siquiera el plástico para las tarjetas tienen y han tenido que suspender ese proyecto. Quiero darte las gracias, Osmel, como siempre. Mis saludos respetuosos para ti, para todos los muchachos de el Movimiento Cristiano Liberación, un movimiento legítimo y real que ha luchado siempre por el cambio pacífico dentro de la isla de Cuba.
Gracias. Ahora, a ti, Cari, tú eres una insignia para nosotros. Muchas gracias. Tú eres un símbolo para todos nosotros también. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti también. Y ahora pues me voy a una breve pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoindra.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
No sigan discutiendo.
¿Por qué no vamos a seguir discutiendo?
Porque no quiero discusión en el juzgado, señor.
Bueno, lo hubiera dicho. Vámonos a discutir para la calle.
No, señores, en la calle tampoco. Escriba ahí, secretario.
Tenga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde tengo el placer infinito de recibir a la periodista, analista internacional, venezolana, pero cubana como las palmas, mi querida Lourdes Ubieta. Bienvenida, mi llama de oro.
Ay, mi Cari, qué bueno estar en tu programa, como siempre, un honor y un placer conversar contigo y con tus oyentes.
Quería felicitarte porque estuviste en un round table con el presidente de Estados Unidos y precisamente pudieron ustedes exponer así, frente a frente, todas las situaciones por la que están atravesando venezolanos, nicaragüenses y cubanos, pero justamente de eso se trata, Lourdes. Quiero tu análisis, porque caramba, yo no sé cómo llamarle, como periodista tengo que ser limitada, pero detrás de cada periodista o comentarista hay un ser humano, y puede haber sido víctima, y puede haber sido azotada, y esto de Bruno Rodríguez, que está en Twitter analizando ni más ni menos que las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y califica al sistema electoral de este país de privar del derecho ciudadano a elegir. Y yo le preguntaría a Bruno Rodríguez Parrilla, ¿cuándo en Cuba le han permitido al pueblo cubano escuchar debates, escuchar propuestas, libertad de pensamiento, criterio? ¿Quién lo puso a él de director de Minrex? Pero bueno, voy a dejar que seas tú quien te doy esta pechuguita de pollo, te la voy a dar a ti.
Bueno, mira, Cari, en primer lugar, este sujeto, Bruno Rodríguez, y este análisis, entre comillas, del que estás conversando, representa el gran temor que tiene ese régimen castrocomunista, asesino, narcotraficante, criminal, violador de todos los derechos humanos, todos, absolutamente todos los derechos lo ha violado la dictadura castrocomunista, de que en Estados Unidos el señor Donald Trump tenga 4 años más. Mira, no hay nada más esperanzador para regímenes como el de Venezuela, el de Nicaragua, el de Cuba, por supuesto, que gane Joe Biden. Y te lo voy a decir con toda la responsabilidad y con hechos, y con hechos. Mira, en Colombia en este momento se está viviendo una situación dramática con vista a futuro, el futuro político y democrático del país. La figura más tirada para la izquierda, que es este sujeto Gustavo Petro, un ex guerrillero vinculado al régimen castrocomunista y además ex alcalde de Bogotá, que por cierto estuvo en Bogotá durante su gestión y nunca la había visto tan mal, apoyando la candidatura de Joe Biden. ¿Por qué? Porque es un movimiento mundial para que gane la izquierda, que se fundamenta precisamente en los argumentos como los del señor Bruno Rodríguez, que tú estás mencionando, que todos sabemos cuál es su papel dentro de esta historia terrible de, además, de meterse, de paso, en los asuntos internos de los Estados Unidos. El señor Bruno Rodríguez no es ni arte ni parte en esta historia. El señor Bruno Rodríguez y el régimen cubano, que vive exigiendo que no se metan en los asuntos internos de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua o de quien sea, vive metiéndose en los asuntos internos de los Estados Unidos, pero no solamente verbalmente o a través de las redes sociales, sino activamente, con la cantidad de espías que han penetrado a los Estados Unidos, cortesía de administraciones además, como la del presidente Barack Obama, que sacrificó la democracia y la salida de Venezuela y del régimen castrocomunista y de evitar este colapso humanitario de 7 millones de venezolanos fuera del país, porque el señor Barack Obama tenía en su interés normalizar las relaciones con Cuba, porque ese era su sueño, ir a La Habana, tomarse las fotos con el Che Guevara atrás en la Plaza de la Revolución, sentarse a ver un partido de béisbol con Raúl Castro. No podemos olvidar esas cosas. Bueno, eso es lo que Bruno Rodríguez quiere que regrese, porque recordemos que Biden era el vicepresidente de Obama. ahora él está diciendo todo lo que él quiere hacer. ¿Y por qué no se lo dijo a Obama cuando era vicepresidente? ¿Por qué todo lo que él dijo que él quería hacer, por qué no lo hizo en 8 años de gobierno con el señor Barack Obama? Entonces, el gran temor de la izquierda mundial, porque te digo, mira, Cari, hay gente que son de centro izquierda con los que tú puedes tener un diálogo y los que tú puedes pensar, y que son, como te digo yo, los romanticones de izquierda que nunca faltan. Ahí meto a todos los muchachos estos universitarios que están formando desgraciadamente en universidades como el FIU, que eso es un hervidero de comunistas y de izquierdosos trasnochados latinoamericanos. Okay, entonces, pero que quieren vivir en el imperio, por supuesto, quieren tener buenas calles, buenos hospitales, quieren tener todas las comodidades de vivir en el imperio, pero metiéndole a los muchachitos estos de 17, 18 años el socialismo intravenoso para llegar a lograr cerrar este círculo de del cambio de una estructura mundial, Karen. Entonces, figuras como Bruno Rodríguez, que además es un chulo, un mantenido, un régimen que tiene más de 60 años en el poder y no ha habido una elección que se pueda, rescatar como medianamente seria o imparcial. Un régimen que ha asesinado a miles de personas. Venga a estarme diciendo un país como Estados Unidos, donde todos hemos venido como inmigrantes. Yo me vine a este país solita, empecé a trabajar, sacarme mis papeles, sacar a mi hijito adelante, hacer mi vida. Tengo 20 años en este país. ¿Para qué venga un tipo como Bruno Rodríguez a decirme que en mi país, que ahora es Estados Unidos, no hay lo que tú me estás diciendo, los derechos y el sistema electoral y todo esto que él está diciendo? Mira, esto es una desfachatez, es una vergüenza, es una vergüenza. Y todavía lo más triste es que hay gente que le sigue el juego dentro de los Estados Unidos, incluso viniendo de procesos como el de Cuba y el de Venezuela, que apoyan este tipo de discursos como el del señor Bruno Rodríguez, como el del señor Gustavo Petro en Colombia, como el del señor Nicolás Maduro, como de toda la izquierda más reaccionaria de América Latina, criticando algo como lo que es este país, que es además ejemplo de miles de cosas y que no es perfecto porque no es químicamente puro, pero que nos ha funcionado. El gran temor de la izquierda, de los comunistas, de lo que llaman progresistas, que es la nueva palabra de moda, para no decir socialista, por los rayados y desprestigiados que están a nivel mundial, porque no tienen un logro a nivel mundial, es el progresismo. Ahora le dicen progresismo. Cari, es el gran miedo que tienen a que el presidente Trump repita los próximos 4 años, porque ellos saben que el segundo periodo de los presidentes de Estados Unidos es donde de verdad ejecutan todo lo que han dicho y lo que tienen entre pecho y espalda, como hizo Obama con Cuba, que resolvió el tema que él quería con Cuba en su segundo periodo, porque ya no tenía que ir a una reelección y no iba a tener costo político, o el presidente Bush con Irak, y así podemos echar miles de cuentos, pero estamos en la radio y no te quiero quitar más porque yo sé que hay muchos temas que tocar. Pero básicamente, mira, el gran temor de señores como ese es que Trump repita.
Bueno, indudablemente él está defendiendo y alando la sardina para su sartén, porque el programa y las propias declaraciones del aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, John Biden, hasta ahora ha sido que se gana la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, es probable que Estados Unidos dé un giro de 180 grados en política exterior y revierta todo las medidas, ¿no? Y me preocupa porque no es solamente con Cuba, sino que veo que también indudablemente sería un giro en política exterior que afectaría a Venezuela y que afectaría a Nicaragua. Y también en este momento estamos viendo, ya tocaste el tema de lo que ha ocurrido en Colombia, uh-huh. Es verdaderamente lamentable uh-huh. que un hombre como Álvaro Uribe uh-huh. esté preso, esté sancionado, haya renunciado. Un hombre que estaba, cuando dejó el poder, tenía a la guerrilla de la FARC prácticamente maniatada, destruida y desmantelada, y que gracias a una negociación llevada en La Habana, Cuba, se creó un proceso de paz que hoy por hoy ha sido la guillotina para la cabeza de un hombre que está en custodia, prisionero en su casa, y que se ha obligado a renunciar. Eso es muy lamentable.
Muy lamentable,
eso es lo que me preocupa a mí de los cambios en política exterior. Pero también me preocupa, Lourdes, algo que está ocurriendo y que está en Pan American Post: la suspensión de las actividades del Tribunal de Cabo Verde es una estrategia para evitar la extradición de Saab. El expresidente colombiano Andrés Pastrana denunció la estrategia para evitar la extradición de Alex Saab y suspender al Tribunal de Cabo Verde y así ganar tiempo hasta las elecciones en Estados Unidos. Y mira tú de lo que hablábamos, poniéndole los ojos a que pierda Donald Trump. Dame tu opinión de cómo puede concluir esto y por qué el empeño en que no se extradite a Estados Unidos a Alex Saab.
Bueno, mira, Alex Saab es el operador, o funcionaba como el operador de Nicolás Maduro. Es uno de los operadores, de los vendedores de productos sangrientos a nivel mundial, de los productos, digamos, venezolanos. Llámese el oro de la sangre, llámese la droga, llámese cualquier tipo de productos que tenga este régimen criminal de Venezuela en el mercado negro internacional. Alex Saab es una figura sumamente cercana, de total confianza, de la cúpula del régimen de Venezuela, y por supuesto conoce la operación de truculenta de todos esos negocios, de todos los vinculados, de todas esas asociaciones del régimen, que es parte del crimen organizado internacional. Acuérdate que en Venezuela operan los cárteles de la droga, las mafias rusas y chinas en el tema de la minería y del oro, tenemos a la guerrilla colombiana precisamente los estados que son frontera con Colombia, como el estado Apure. El estado Apure de Venezuela está tomado directamente por el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, además hace muchísimo tiempo. Y después tenemos como guinda del pastel, además de los carteles de la droga, tenemos a los grupos terroristas como Hezbollah, operando abiertamente ya con bandera iraní colocada en grandes ciudades del país. O sea, no queda la menor duda de que, de ser extraditado este señor Saab, como todos al final colaboran con la justicia norteamericana, porque es una manera de ellos mismos salvarse, no el pellejo, pero salvarse de unos cuantos años más de cárcel, de prisión o de algún tipo de justicia en Estados Unidos. Mira, ellos van a hacer lo que tengan que hacer, como lo han estado tratando de hacer, de solucionar el tema de que el señor Saab no sea extraditado a los Estados Unidos. Para mí, lo mejor que le podría pasar a Saab es ser extraditado, porque en un lugar tan vulnerable como Cabo Verde, cualquiera lo suicida, en primer lugar, que sería la salida más fácil que tendrían estos criminales para muerto el perro, se acabó la rabia, y quitarse este dolor de cabeza de encima que se llama Alex Saab. Por el otro lado, si yo fuera él, yo pidiera que me extraditaran a Estados Unidos, porque no se va a salvar ni de la muerte quedándose, ni de la cárcel si lo extraditan. De manera que está entre la espada y la pared. Por el otro lado, ¿cuál es el gran temor? Que hable, Cari, que hable.
Que parte todo, con la fiscalía, claro, desde luego.
Que claro, como todos, Cari, porque es que eso es una de las cosas que tiene la justicia norteamericana, que te da beneficios por colaboración. Entonces, bueno, como tantos otros, ese señor llegará aquí y él tendrá que colaborar en la justicia, como lo han hecho hasta los más machos, los recontramachos, tú sabes, aquellos tipos con el machete, y todos al final colaboran, porque al final son seres humanos y tienen familia y tienen una cantidad de cosas que saben que la vida es un suspirito. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Bueno, ahí lo que hay es una danza de millones de dólares a los abogados, a la fiscalía, mandaron a un sujeto a hablar, no sé si supiste, debes haberlo sabido, a hablar en un fiscal, fue para Caracas a hablar con Maduro para tratar de negociar, después ese sujeto, esa persona la destituyeron, pero contratan a un, pero además desfasado, porque contratar a un tipo como el juez Garzón, que él mismo tiene procedimientos abiertos por corrupción, un tipo que, bueno, porque, claro, uno lo ve así porque uno está de este lado de la calle, ¿no? Pero dentro del crimen organizado, por supuesto, buscan a Garzón porque es de la misma línea, ¿no? Del mismo grupo de amigos. Y las relaciones de Garzón con el chavismo son de vieja data. Entonces, tienen sus amigos, pues. Entonces, lo que te quiero decir es que es tratar de evitar, como sea, que el señor sea extraditado. Que ahora decidan que no, que el tribunal no va a operar unos días, porque no sé qué. Mira, siempre hay una justificación para tratar de dilatar un proceso que ya está agotando la vía judicial, las apelaciones, y que eventualmente será extraditado. Por eso te digo, mira, es muy importante, y vuelvo al tema político en los Estados Unidos, es muy importante la reelección del presidente Trump. Pero nos guste Trump o no nos guste Trump, nos guste más Trump o nos guste menos Trump, seamos republicanos, independientes, demócratas, lo que tú quieras. Te voy a decir por qué. Porque no se trata solamente de los Estados Unidos. Se trata de procesos abiertos a figuras sumamente peligrosas a nivel mundial. La relación de los Estados Unidos con Irán durante la presidencia del presidente Obama fue tan mala o peor que la relación de Estados Unidos con Irán durante la gestión de quien yo creía que había sido el peor presidente de Estados Unidos, que es Jimmy Carter. Jimmy Carter dejó al país no solamente endeudado moralmente.
Se lo regaló a los ayatolas.
Se lo regaló, pasó el 31 de diciembre con el Shah de Irán y dos semanas después no te conozco. Y tuvimos la crisis de los rehenes, que después tuvo que venir el presidente Reagan a solucionar el entuerto, en 24 horas solucionó el entuerto.
Efectivamente.
Después tuvimos, entonces cuando tú empiezas a mirar la historia y tú te das cuenta, no es un tema de republicanos o de demócratas o de independientes, como es mi caso, yo no milito en partido político, no porque no tenga nada en contra de los partidos políticos, sino porque para yo poder hablar así, Cari, y por mi profesión, yo no puedo militar en un partido político.
Efectivamente, que igual que tampoco, yo no soy
eso,
partidista.
Entonces, claro, yo tampoco. A mí me gustan los candidatos. Mira, que tiene este candidato, que no tiene este candidato. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque es que el presidente Trump es un mujeriego. Bueno, mira, yo no sé. O sea, a mí me importa el presidente Trump desde que es presidente. A mí no me importa el presidente Trump lo que él haya hecho antes de ser presidente. O sea, a mí qué me importa si era mujeriego o no era mujeriego. En tal caso, ese problema es de su esposa. No, que el presidente Trump habla con ese tono dictatorial. Y le digo, bueno, pero ¿a quién se está enfrentando al presidente Trump? A Niño Jesús. Los ataques de la media en los Estados Unidos y en el mundo, parte de ese plan macabro para destruir la civilización judeocristiana nuestra, porque este es un tema de civilizaciones, este es un tema de destrucción de la familia como la conocemos. Esto es todo un plan macabro para establecer lo que se llama un nuevo orden mundial, que ha sido una frase muy manipulada y que no necesariamente tiene un concepto negativo. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos un nuevo orden mundial. Después, porque es que verdaderamente hay ajustes. Bueno, con Trump tenemos la factibilidad de poder mantenernos en lo que son los valores tradicionales de la familia, por ejemplo, de la familia, por hablar de la familia, como la hemos conocido. No es que tenga, a ver, te repito, no es un tema partidista, es un tema de civilización, es un tema que va mucho más allá. Yo necesito que la policía me funcione. Yo pago impuestos para que los policías existan. Yo no le quiero quitar fondos a la policía. Si yo le quito fondos a la policía, creo anarquía. Cuando creo anarquía, me dominan los gobiernos centrales. Entonces, la descentralización del poder lo que quieren también eliminar. Tener un solo poder homogéneo
y quitarle poderes a alcaldes, representantes, gobernadores, y por ahí nos podemos ir a un caso, a un tema.
Oye, el mejor de los casos,
para hablarlo.
Aunque la policía no la retires, sino la pones a disposición de tu agenda, vemos lo que pasa en Cuba, que la policía no está para defender al pueblo, sino para agredir justamente al pueblo.
Correcto.
Que trata de forma pacífica de llevar adelante pues una oposición para buscar un cambio de poder.
Es exactamente así, Cari.
Esa es una preocupación.
Es así, Cari, porque entonces la policía no va a operar como la venimos conociendo, sino va a operar en respuesta al poder central, que va a determinar cuál va a ser el trabajo de la policía. No como nosotros lo conocemos en este momento. No. Va a ser utilizado como una herramienta más para control y poder de ese gobierno central. Eso es parte de toda esta agenda que nos están tratando de meter y que, mira, no es muy difícil. O sea, nosotros en estos minutos hemos hecho un breve análisis de la situación. No es lanzar un cohete a la luna lo que estamos hablando. No es lanzar una onda a Marte. O sea, esto es una situación que se ve de anteojos. Pues es muy simple. Entonces, mi llamado es a que voten por el candidato, a que vean, y no solamente a nivel presidencial, también a nivel estatal, a nivel condal, etcétera. ¿Por qué? Para llegar a tu tema, las relaciones internacionales del país las determina el Ejecutivo, cómo las va a llevar. Y cuando evaluamos, partiendo de tus convicciones, cómo han sido las relaciones o cuál ha sido la posición de la administración del presidente Trump hacia las dictaduras en América Latina y en el mundo, es muy fácil analizar. Es la búsqueda de una salida, ya sea, mira, discutida, consensuada, militar, la que sea, pero buscar una salida para encontrar la democracia, que es lo que queremos todos. No, que si se reunió con Kim, que es un dictador, bueno, eso va a traer una solución a ese país sumergido en la miseria y en el hambre. El tipo se va a reunir porque además es su trabajo, los políticos se reúnen con políticos para llegar a acuerdos, que no nos guste, es verdad. Oye, ¿cómo es posible que se va a reunir? Mira, ¿sabes qué? Si uno se tiene que reunir como político con el mismo demonio para solucionar un problema social, lo tienen que hacer.
Gracias, Lourdes Ubieta. Gracias por haber compartido. Gracias por estar siempre ahí, presente y firme, clara en tus ideas. Porque es bueno que el pueblo de Cuba conozca y oiga voces que reclaman no solamente la libertad para Cuba, sino también para toda la región. Y con esto pues me despido en el día de hoy. Las gracias a Efraín García en la asistencia técnica en estudios de Radio Martí. Las gracias a Miguel Sánchez en la producción. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.